¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los precios de producción en Estados Unidos suben al 3,5% en enero, dos décimas más de lo esperado y por encima de lo pronosticado por el consenso, que esperaba una caída de una décima. Rafael Damborenea, profesor de finanzas de Old Business School, cree que este dato es consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump.
Y el foco está ahora en la inflación, lectura por encima de las estimaciones del índice de precios al productor, indicador que va a ser muy importante a partir de ahora por culpa de la política arancelaria de Trump, pero que hoy quizás esté presionado al alza por ese aumento de las compras de muchas empresas antes de la llegada efectiva de los aranceles.
Precisamente la administración Trump ha iniciado una agresiva campaña de reestructuración del gasto federal liderada por Elon Musk y su equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. En Capital Radio, José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI, señala que todo lo que sea aumentar la eficiencia en el gasto de un Estado es bienvenido, pero advierte de que pueden afectar a los servicios básicos. En el ámbito económico, el socio director de AFI asegura que los mercados parecen más preocupados por otros factores, como la política arancelaria y fiscal de Trump.
El tema comercial, claramente, ahí es donde está el mercado enfocalizado, porque lógicamente tiene un impacto. Ayer mismo nosotros en nuestro informe sacábamos impactos, y es un impacto en un escenario agresivo que sí que tiene un efecto one-off sobre la inflación, pero tiene un efecto en crecimiento que se posterga prácticamente en la segunda mitad del 25 y 26, que no es nada irrelevante, ¿no? Con lo cual, bueno, en esas contracorrientes está el mercado, con una Fed que ayer nos dijo, después de ver el dato de empleo, bueno, pues que está menos convencida de bajadas rápidas.
En España, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que el gobierno goza de buena salud a pesar de las diferencias internas entre PSOE y Sumar por la tributación en el IRPF de la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Eso sí, ha señalado que ella ha hecho lo que le correspondía.
Hemos impulsado el plan de vivienda en alquiler asequible, los avales del Instituto de Crédito Oficial para jóvenes y para familias o el bono de alquiler.
Estamos a resultas de una legítima discusión en el Ministerio de Hacienda y estamos a resultas de que nos comuniquen su decisión. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo. Y ahora, desde luego, lógicamente, quedaremos a la espera de que el Ministerio competente aclare de una vez por todas cuál es la posición sobre esta materia.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que los trabajadores no vayan a ganar poder adquisitivo con esta subida.
Al final, el incremento del salario mínimo es cero de incremento de poder adquisitivo para el trabajador y 1.200 millones de euros de recaudación para el gobierno. Al final, el incremento del salario mínimo lo que supone es una subida de los ingresos del gobierno a costa de los trabajadores y de las empresas.
Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pues vamos a hablar de música. Fíjate, hoy en La Lupa con Laura Blanco, que no es precisamente el tema más económico, pero sí, porque lo vamos a hacer. Vamos a centrarnos un poquito de la mano de la periodista Beatriz Becerra, de lo que es la industria musical, porque hemos mandado a Laura Blanco a la presentación de un libro sobre este asunto. Hablaremos de eso, también de Ucrania y de la posibilidad de que esta guerra acabe de una vez por todas y lo que nos va a costar la reconstrucción de aquel país. Tenemos hoy Patricia Guzmán, nuestro Rafa también entrena, y vamos a hablar de la psiconutrición para profesionales, y tenemos que terminar con nuestra tertulia económica, como siempre, todos los jueves.
A las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra la jornada con subidas del 0,19% y se ubican los 12.936 puntos ante la esperanza del fin de la guerra de Ucrania. Destaca las alzas de Solaria, que crece un 5,17% tras obtener la autorización para promover un centro de datos en España, seguido de Grifols y Acerinox. En el lado de las caídas, Repsol se deja un 1,33%, seguido de Santander y de CaixaBank. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que sube un 0,7%. 0,43%, los 19.793 puntos. El S&P 500 crece un 0,42%, los 6.077 puntos. Y el promedio industrial es que rebota un 0,15%, se sitúa en los 44.436 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,042 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Saludos amigos, bienvenidos Día Internacional de la Radio. Muchas felicidades a vosotros, que sois los que hacéis que esto tenga sentido, ya sea en radio en directo o en podcast, el día que queráis. Es un día especial en el que hablaremos con Eva García sobre la radio y las estrategias de comunicación de las compañías, y luego seguro que algo comentaremos y muchas otras cosas más con Julián de Cabo y Víctor Magariño, que es nuestra cita habitual para la reflexión sobre los tiempos de cambio. Bienvenidos amigos, comenzamos.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, nuestro frecuente repaso al mundo de la comunicación, que ya sabéis que para nosotros es fundamental, bueno, para nosotros no, para vosotros, para vosotras empresas que nos estáis escuchando, hoy es una clave, ¿no? Todos comunicáis de una manera u otra, y si no comunicáis o creéis que no comunicáis, que sepáis que están comunicando alguien por vosotros o vosotros de manera involuntaria, que es quizás lo peor que podéis hacer. Por eso nosotros tenemos tips con la ayuda de una experta, que es Eva García, CEO de Biggers, con la que hablamos de comunicación, y además hoy lo hacemos con un punto de partida, ojo, que es el de la comunicación en un medio como este, como es la radio. Ya sabéis que la comunicación hoy abarca muchísimos espacios, muchísimas formas y también muchísimos estadios. Ella, y ahora nos lo dirá, últimamente está trabajando y fortaleciendo mucho los trabajos en lo que es la marca personal del directivo, que es al final una vía importantísima de comunicación de la empresa en su conjunto. Bueno, pues de comunicación, como digo, vamos a hablar y vamos a empezar haciéndolo pues de radio, que es nuestro día, con Eva García. Eva, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Hola, Eduardo, muy bien, buenas tardes.
Además que tú has trabajado en radio también, Eva, hace muchos años, pero bueno, no tantos, porque somos todavía muy jóvenes, pero sí que has trabajado en la radio. Y conoces el medio, estás en el medio conmigo hoy, y muchos de tus clientes, de las personas y empresas a las que asesoras, pues la radio la tienes pues en uno de los top of mind, ¿no?, que diríamos, de la comunicación, por supuesto entendiendo que hay, como decía yo al principio, Eva, pues muchas muchas vías, ¿no?, para comunicar, pero la radio es que es muy especial, ¿eh?
Sí, la verdad que yo la radio la llevo en el corazón, siempre la llevaré. Es yo creo que el medio más bonito de comunicación, porque te permite transmitir esa autenticidad, porque la gente no te está viendo, te está escuchando, y por lo tanto tienes que trabajar la comunicación de una manera más humana, más directa, más cercana. Entonces me encanta que es rápida, que no sé, que al final realmente puedes trasladar tu mensaje de una manera muy eficaz y conectar con las personas desde lo más interno, ¿no?
Sí, porque eso dicen, ¿no?, que la radio, primero, que hay unos indicadores estadísticos que demuestran que tiene pues un impacto, por ejemplo, comercialmente, ¿no? Donde la capacidad de retención de marcas o de comentarios o de nombres de empresas es mucho mayor a la que puedes tener o bien en televisión o en redes sociales. No es que sea peor, ¿eh? Ojo, que los impactos en tele son importantísimos y son súper potentes, ¿no? Pero que la radio tiene una serie de fortalezas, por un lado, como medio per se, pues para ese recuerdo, ¿no?, dentro de los oyentes, pero también por la propia naturaleza del medio, ¿no? Al final son personas hablando, no estamos hablando de otras cosas, son personas hablando de tú a tú, donde es la propia autenticidad, ¿no? Y yo creo que eso es otro de los aspectos que lo valora, como decías, pero que entiendo que también hay que saber y entender, porque mucha gente se pone nerviosa en la radio y yo creo que todo lo contrario, es el medio donde menos nervios debes tener, ¿no? Al final son personas hablando, no hay una cámara que te está apuntando.
Sí, yo creo que es el miedo al micrófono, fíjate, y el micrófono lo asocias a la televisión, no a sí. la radio. Porque una vez a nosotros nos pasa, y tú lo ves a diario, ¿no?, que una vez se sientan y se ponen a conversar, que es lo que hacemos en la radio, ajá, la gente se relaja y realmente ya entra dentro de la conversación y ya muchas veces se te olvida de que estás en directo, que estás emitiendo en un programa, ¿no? Yo la radio, la verdad es que sabes que como he trabajado lo que es la parte más periodística y también la parte como más publicitaria, realmente la última oleada del EGM parecía, ¿no?, que quizás los medios más tradicionales iban a ir perdiendo cuota, ¿no?, respecto a otros medios como más digitales o sí. y realmente ahora mismo pues tenemos unos datos, 23 millones de personas escuchan la radio todos los días, con una media de unos 89 minutos al día por persona.
Mucho eso.
Eduardo, o sea, es decir, estos datos nos demuestran que la radio sigue siendo un medio de referencia, sobre todo aquí en España, que es un medio que a nivel de comunicación las empresas pueden utilizar para realmente trasladar sus mensajes, y además que cada vez está más segmentado. Es decir, tú puedes realmente estar en una emisora más generalista para contar un mensaje más global, y también tienes ya radios más especializadas que te permiten segmentar en, ¿no?, o localizar un poco más o informar en sectores concretos. Con lo cual, para mí, me parece un medio todavía muy, muy, muy potente. La gente elige la radio, quizás ahora no la escucha en el transistor, ¿no?, de toda la vida, pero sí que la escucha a través de las aplicaciones. Yo creo que, es más, las empresas radiofónicas se han actualizado, ¿no?, a los nuevos tiempos. Puedes descargarte los podcasts, puedes escuchar el programa cuando quieras. Es un poco pues también la radio a la carta, ¿no? Igual que tenemos la televisión a la carta, pues la radio yo creo que se ha ido actualizando de manera que ahora mismo tú puedes escuchar lo que quieras cuando quieras. Y eso evidentemente pues hace que la gente siga eligiendo este medio.
Sí, yo lo acabas de decir, ¿no? Hay una serie de indicadores pues que hacen que la radio pues tenga todavía una serie de fortalezas y las mantenga, y tú lo has dicho, ¿no? El entorno digital pues yo creo que ha potenciado, ¿no?, las posibilidades, vamos a decir, ya no de la radio, sino del mundo del audio, ¿no?, o del espectro sonoro, ¿no?, en el que ya se integra la radio, y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entiendo que eso, dentro de vuestra acción de comunicación, pues obviamente lo tenéis en cuenta, ¿no? Y a mí un poco es lo que me gustaría preguntarte, Eva, ¿cómo trabajáis vosotros desde Biggers, ¿no?, el capítulo radio? Tú misma has dicho, ¿no?, que hay da la posibilidad, ¿no?, de que vayas a un segmento muy concreto de esas, ya no radios de nicho, sino temas de nicho para determinados sectores, etcétera, etcétera. Pero en vuestro caso, desde Biggers, Eva, ¿cómo trabajáis la radio? Y fíjate, ya no solo para estrategias globales, ¿no?, de comunicación, sino también en la marca personal de la que hablábamos antes, ¿no? Porque al final, claro, dices que la gente, pues el micro le impone, pero si no tuviese micro, también hablar en público le impondría, con o sin micro, ¿no? Entonces, al final, y hay mucho directivo que le impone, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajáis en esas dos direcciones el mundo de la radio?
Pues mira, para lo que es la parte de marca de empresa, realmente siempre trabajamos igual, lo que pasa que luego evidentemente adaptamos al medio que corresponde y donde tiene sentido realmente comunicar, donde está tu audiencia. Por eso es muy importante al principio. Ya sabes que yo te lo repito aquí todas las tardes cuando hablamos, ¿no? Pero lo más importante es saber quién eres tú, cuál es tu mensaje, cuáles son tus objetivos, a qué personas quieres impactar, de qué manera. Y a partir de ahí, cuando nosotros analizamos todos estos elementos y realmente identificamos que realmente tu audiencia está ahí en la radio, en una radio a lo mejor más local o en una radio que funcionan fenomenal las radios locales en provincia, o lo que es una radio generalista, pues ahí sí que adaptamos también el mensaje y la formación de los portavoces para poder ir a la radio y realmente defender bien tu mensaje, adaptarte también a las necesidades informativas del periodista, que esto también es muy importante, y conseguir un buen trabajo también en la radio, ¿no? Y conseguir ese impacto. Con lo cual, yo creo que parte mucho de quiénes somos, qué queremos conseguir, y a partir de ahí ver si la radio nos encaja, uh-huh. y evidentemente si encaja, buscamos aquellos segmentos donde realmente está nuestro público y donde podemos tener un impacto efectivo,
¿no? Ese match, ¿no? Y en materia de marca personal, porque al final, ya te digo, en radio, pues, esto no, quiero decir, pues si uno de repente tiene un podcast y se pasa una hora y media haciendo un monólogo, pues oye, ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, al final la radio también tiene sus particularidades, ¿no? Y son herramientas, habilidades de comunicación oral que, como decía, pues no todos los directivos pues están dispuestos a asumir porque les pone nervioso, yo que sé, por la razón que sea, ¿no? En ese sentido, entiendo que también eso lo tenéis en cuenta, ¿no, Eva? A la hora de pues trabajar la marca personal de los directivos, sus habilidades comunicativas.
Claro, nosotros en las formaciones de marca personal construimos los mensajes de marca personal y enseñamos realmente al directivo a cómo transmitirlos desde su autenticidad, es decir, no les obligamos a ser unas personas que no son, lo que les damos son herramientas y habilidades para que puedan llegar a la radio y defender su mensaje. Al final, Eduardo, la comunicación es trabajo, es prepararte las cosas, es entender, oye, ¿por qué? ¿Para qué voy yo hoy a esta tarde a la radio? Pues voy porque quiero contar esto, porque esto es importante, porque necesito que mi público objetivo lo sepa y lo entienda. Y yo, como portavoz, me voy a formar para realmente no solo responder a las preguntas que me haga el periodista, sino para defender también el mensaje que tengo preparado. Con lo cual les hacemos una formación en herramientas, habilidades, aptitudes de comunicación que ya llevan un poco intrínsecas y que hay un poco que refrescar. Y con esa combinación de realmente un buen mensaje que interese y que tenga impacto, y todo lo que son esas herramientas para que ellos lo desarrollen y lo pongan en marcha, si lo practican y lo trabajan, evidentemente llegan muchísimo más tranquilos y el resultado es maravilloso. De hecho, nosotros que llevamos muchos años trabajando, muchos de los clientes nuestros que han pasado por ahí, por tu espacio, tú los has visto cómo han ido creciendo también uh-huh. a nivel de comunicación y cómo, cómo son pymes, ¿no? Y gente con muchísimo talento y con unos negocios y unas historias maravillosas, pero al principio es que no se creen sus propias historias, ¿no? Entonces nosotros trabajamos dentro de ese proceso para que realmente no solo lo construyan y lo sepan transmitir, sino que se lo crean, que eso también es un punto importantísimo para la marca personal.
Y además yo creo que hay un aspecto también que es el de la radio, ¿no? En la construcción de los mensajes y de la propia identidad, es que antes era un medio efímero, ¿no? Antes lo decía la radio, cuando digo antes estamos hablando de la época analógica, ¿de acuerdo? Y aquello, bueno, pues ya se dijo y ya no se volvió a escuchar, ¿no? Hoy esa digitalización del medio, ¿no?, nos permite llevar ese mensaje hablado pues a muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces, no solo estamos haciendo radio, sino que estamos generando contenido que compartimos luego a través de redes sociales, etcétera, etcétera, que forma parte, ¿no?, de esa estrategia integral, ¿no? Y el punto de partida ha sido la radio, digamos, la voz, el micrófono. Entiendo que eso también es importante, que la gente lo entienda, que en la radio no es el principio y el final, sino es el principio luego de esa estrategia de un, digamos, de un proceso, ¿no?, que además no tiene por qué ser caduco, ¿no?, como ocurría antes.
No, aquí además en las formaciones que nosotros les damos, evidentemente hay una parte muy importante que ellos tienen que tener en cuenta y que la radio es clave, que es tres elementos fundamentales, Eduardo: las palabras que decimos, uh-huh. el tono de voz que utilizamos, que está enlazado con nuestras emociones y nuestras capacidades, y luego evidentemente toda la comunicación no verbal, que la comunicación no verbal en la radio se muestra también muchísimo, es decir, uh-huh. si estás nervioso o nos ha pasado algunas veces que empiezan a dar golpes en la mesa porque están nerviosos y se escucha
y entra ese sonido,
¿no? Y entra ese sonido dentro del micrófono y hay muchas veces que has tenido que decir, oye, no le deis dar golpes porque se escucha, ¿no? Entonces, también evidentemente para la radio, cuando se prepara una entrevista o se prepara una intervención, siempre hay que tener en cuenta utilizar un lenguaje muy llano, muy cercano, que todo el mundo pueda entenderlo, porque la radio al final, aunque esté muy especializada, es para todos. Y yo creo que evidentemente, cuanto más humanicemos ese mensaje y lo acerquemos a la gente, muchísimo mejor. Y también pues el acortar también los tiempos, dar respuestas más cortitas, pero mucho más al grano, no nos podemos enrollar, tenemos poco tiempo y hay que aprovecharlo. Con lo cual, bueno, pues es verdad que la radio y la comunicación en radio tiene su técnica y nosotros pues trabajamos con ellos en este entorno para que lo controlen. Además es muy buena escuela la radio para todo, porque cuando ya controlan muy bien el mensaje en radio ya pueden hacerlo en cualquier medio de comunicación.
Además que la radio engancha, ¿eh? La radio, claro, como uno viene a veces con cierta prevención, ¿no? Y luego pues ve que la radio pues es un medio eso de comunicación entre personas, ¿no? Pues yo creo que la gente se envicia con la radio y no solo pasa en emisoras económicas hablando de empresa, en cualquier otro entorno, en el momento en el que dos personas se ponen delante del micro, la gente sale, ¿verdad? Que eso lo hemos visto tú y yo diciendo, madre mía, quiero repetir, ¿eh? La gente se engancha, ¿eh? A la radio.
Claro, no, piensa 89 minutos al día. Es decir, que ahora mismo el tiempo medio de uso de redes sociales es menor, dependiendo también del público, ¿vale? Pero es verdad que es mucho tiempo escuchando la radio y yo creo que por eso es un medio cercano que te hace mucha compañía. Pregúntale a cualquier taxista que lleve puesta la radio qué supone para él ese medio de comunicación. Es que es compañía, es que no solo es un medio informativo, que tú y yo sabemos como periodistas de profesión, ¿no? Y de estudio, al final los medios de comunicación, su función es informar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo. Ahora, evidentemente, tenemos muchas fuentes de información, pero la radio tiene esa característica de veracidad, de seriedad y a la vez de cercano, ¿no? Y de estar en un espacio donde puedes ser realmente tú mismo y donde eliges lo que quieres escuchar y lo que quieres pensar. Esa es la magia que yo creo que tiene la radio.
No, y además hay que entender, y eso yo creo que también es algo que seguro que tenéis en consideración, porque hoy hablar de radio es también hablar de podcasting, ¿de acuerdo? Hay quien dirá que no es lo mismo, pero que emana de la misma fuente, ¿no? Y hoy el taxista escucha la radio, pero los chavales de 20 años escuchan podcast, que viene a ser como escuchar la radio, pero en el momento en el que ellos deciden cuándo escucharlo, ¿no? Entiendo que el podcast también es una... Lo hemos comentado antes, ¿no? Cuando estamos hablando de generar contenido, lo que estás moviendo en realidad es un podcast, ¿no? Que emana de un programa de radio. Y yo creo que también es muy atractivo. Las empresas son muy friendly. Estoy seguro de que si les dices, oye, vamos a hacer un vídeo para YouTube, te dicen, no estoy muy seguro. Dice, pero vamos a hacer un podcast y dicen, vamos a probar, ¿no? Es un poco la sensación que yo tengo, ¿no?
Sí, pero hay que darle calidad. Es decir, yo creo que la radio...
Eso es importante. Eso
claro. La radio tiene una profesionalización ya. La gente que trabaja en radio lleva muchos años al frente de sus micrófonos y es toda una vida y una profesión y una especialización muy fuerte. Es decir, cuando tú pones la radio sabes que tienes profesionales muy capacitados al otro lado. Uh-huh. En el caso de los podcasts es verdad que hay de todo. Hay gente, bueno, pues que coge un micrófono y se pone a hablar de temas y está fenomenal. Pero yo creo que ahí igualmente, creo que los podcasts funcionan muy bien para sectores muy especializados y que evidentemente pues están dentro del mercado también, hay que tenerlos en cuenta, pero también informando y siendo transparente con el cliente de que estos podcasts no tienen las audiencias que tiene la radio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final es entender, ¿está mi audiencia en este podcast? Pues vamos a por ello, ¿no? Y la forma de trabajar es dependiendo mucho de quién lo gestione, porque la mayoría de las personas que gestionan podcast no son periodistas, Eduardo, ¿eh?
No.
Entonces, nosotros que somos periodistas, cuando intentamos comunicarnos con ellos, la forma de gestión es diferente, porque es más marketingiana, no es tan periodística o informativa, ¿no? Pero bueno, evidentemente nuestro objetivo es hacer que nuestros clientes lleguen de la manera más eficaz posible a sus públicos y si sus públicos están dentro de estos entornos, pues evidentemente los desarrollamos, los investigamos y los proponemos, ¿no?
¿Los clientes os piden llegar a podcast específicos? Oye, es que he oído un podcast sobre el sector de la industria, quiero estar ahí.
Sí, alguno, ¿sabes lo que pasa? Que es verdad que esto, nosotros sabes que trabajamos para pymes, la interlocución normalmente la hacemos con el CEO. Estamos muy orientado a lo que es resultados de negocio y es verdad que dependiendo del sector, el CEO no tiene tiempo para escuchar estos podcasts, ¿no?
Normal.
A lo mejor sí que va en el coche escuchando pues una radio económica o una radio generalista, Y cuando tú le ofreces, le dices, oye, hemos detectado que realmente tu target está en Capital Radio y que vamos a hacer una entrevista en Capital Radio, él evidentemente relaciona que eso va a tener, hay una relación, ¿no?, entre la acción y el objetivo y el resultado, ¿no? Uh-huh. En el caso de las pymes nos piden pocos podcasts, pero es verdad que nosotros también tenemos un listado y los tenemos todos controlados y en algún momento, aunque no nos los pidan, podemos evidentemente proponerlos si vemos que tiene sentido para la estrategia y va a tener un resultado efectivo.
Bueno, pues esto es el mundo del sonido, el mundo de la radio. Hoy celebra su Día Internacional, 13 de febrero, aunque quizás estéis escuchando esto más adelante, no pasa nada. Este podcast que estáis escuchando, que se hizo el 13 de febrero, habla sobre no un día en concreto, sino la importancia de la radio en el mundo de la comunicación. Pero ojo, Eva lo ha dicho, se puede uno poner delante de un micro si quiere y grabarse, incluso con alguien enfrente y grabarse. Pero la radio es mucho más allá y el impacto, ¿no?, en comunicación que tiene la voz y el sonido y el audio y, por supuesto, el lenguaje radiofónico tiene que estar siempre pues asesorado y acompañado por profesionales de la comunicación, como es el caso de Eva García, CEO de Vigues, de la que hoy, porque no nos da tiempo, pero tendremos que hablar también de inteligencia artificial. Hoy no es su día, no sé qué día van a celebrar el Día de la Inteligencia Artificial. De momento hoy es el de la radio, pero el de la IA no lo sé cuándo, Eva.
Hoy es el nuestro, Eduardo. Vamos a celebrarlo, que nos lo merecemos.
Pero bueno, ¿te parece que hablemos próximamente de IA? Que seguro que...
Fenomenal.
Hombre, tú como vanguardista que eres en el mundo de la comunicación, pues lo exploras, sin olvidarte que son personas, ojo, ¿eh? Pero seguro que hay cosas muy interesantes que ya te han llamado la atención, ¿verdad?
Sí, sobre todo yo creo que hoy en día tiene que haber un equilibrio. Y sobre todo en un mundo como el nuestro de la comunicación, donde realmente las personas siguen siendo súper necesarias. Con lo cual, bueno, pues está fenomenal que la tecnología nos ayude a trabajar, a desarrollar nuevas ideas, pero siempre sabiendo que hay personas detrás que están cuidando de tu estrategia y de que todo salga bien, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio, en el equilibrio va a estar la clave de la implementación de estas tecnologías.
Bueno, pues ya hablaremos de eso. Últimos 30 segundos que le pido a Eva. Oye, este 2025, ¿qué nombre propio va a tener? Porque vaya pregunta te hago para despedir, ¿eh?
Sí, yo sigo pensando en que cada vez más vamos a esa personalización, a ese humanismo. Tenemos que seguir acercando personas con personas. Cuanto más impacto tengas en la gente, desde lo que eres realmente, mejor te va a ir, estoy seguro. La autenticidad es la clave del 2025.
Pues mira, de persona a persona, me quedo con ello, autenticidad. Vosotros sois auténticos, quien sí lo es Eva García, que tiene la amabilidad de acompañarnos siempre que puede en este After World. Gracias, Eva, cuídate mucho, hasta muy pronto.
Igualmente, Eduardo, gracias.
Adiós.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Comienza lo que es pues uno de los momentos más esperados de la semana. Además, hoy celebrando el Día Internacional de la radio. Lo hacemos con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que convocamos cada semana, cada jueves, si nos estáis escuchando en directo, tal vez esto sea un podcast porque nos estáis escuchando el domingo, con los que hablamos de tecnología, de la vida, de cómo cambia, de muchos temas que sin duda alguna, bueno, pues forman parte de nuestro día a día, aunque no lo creamos. Víctor Magariño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, Julián, mi audiencia, pues me encanta la manera que tienes de levantarnos rápidamente el ánimo en tan pocos segundos, ¿no? Con lo del momento de la semana y tal, ya rápidamente te hace subir la moral, ponerte las pilas y hacer la mejor radio de la que seas capaz.
Que sepáis que es muy interesante que estéis hoy en este Día Internacional de la Radio, donde se reivindica la radio y tal, pero sin melosidades, de un producto que acompaña, que es diferencial y que, pese a que han pasado muchos años y han pasado muchas cosas, sigue manteniendo la esencia, que es la comunicación entre personas. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Pues feliz de celebrar con vosotros dos el Día de la Radio en una semana que para uno del Madrid también tiene su encanto por haberle ganado al City en su campo, que no está mal, ¿no?
Oye, hacía tiempo que no hablabais de fútbol. Yo no sé si cuando uno gana al equipo de Guardiola, uno del Atleti se alegra o no se alegra. Víctor. Lo digo por aquello de las confrontaciones comunes.
Me voy a... Mira, tengo preparado un chiste de fútbol, si queréis lo cuento.
Madre mía, si lo sé, no lo digo. Si lo sé, no sé.
Que quiero ensayar un par de chistes que tengo para un guión que estoy escribiendo, a ver si son graciosos o no. Bueno. Si os reís, lo meto en el guión.
Oye, lo que sí que parece un chiste, pero no lo es el nuevo estilo de hacer política o de hacer tecnopolítica. Con Elon Musk queriendo comprar, se lleva las manos a la cabeza Julián, queriendo comprar DeepSeek, que así empezó con Twitter, que nadie daba un duro por ello, y mira cómo estamos hoy, ¿eh? No sé si esta es la noticia con la que queréis arrancar. ¿Qué me decís?
A ver, Eduardo, no es tanto DeepSeek como OpenAI, y yo creo que por lo que ando leyendo por ahí, lo que pretende ese buen hombre es simplemente ponerle más difícil la financiación a su archienemigo, que es el que lleva tiempo al frente de OpenAI. Pero vamos, en cualquier caso, como lo llama un tipo que a mí me divierte mucho, el hombrecillo naranja nos lleva dando unas semanas de perro y las que están por venir, ¿no? Si solo fuera lo de OpenAI, yo estaría tranquilo y relajado.
Si solo fuera eso, ¿no? Víctor, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo esta semana han pasado dos o tres cosas importantes. Una es esa, pero yo creo que la más importante es los premios de Capital Radio de anoche, que eso...
Efectivamente.
Hay que hablar un poco.
Efectivamente.
Que, por cierto, os puse falta a los dos. Tú, Eduardo, porque estabas haciendo radio.
Y Julián debía estar en una reunión como a la que se tiene que ir ahora. Si es que es... Y tú es que terminarías tu reunión antes, macho.
Yo... Mira, si uno quiere que vayan a los eventos de uno, pues tiene que ir a los eventos de los demás. Entonces, el primero que estaba ahí saludando a Luis Vicente y allí haciendo patria, y obviamente alguien tenía que representar el After Work de los jueves. Estaba allí.
Estoy diciendo, de acuerdo.
¿Y tú qué haces aquí? Tal, ¿cómo que qué hago? Pero no nos conoces, hombre. Si los jueves, tal. Entonces, bueno, hicimos ahí un poquito de patria y de Eduardo y de Julián y de Lee.
Hombre, en fin, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Lo pasaste bien?
Vamos al lado de Lee. Pues nada, un lugar fantástico. Yo he estado un montón de veces en la torre. Excepts ahora mueve, pero ahora nunca había estado en el auditorio. Me pareció un lugar fantástico. Bueno, de buena calidad. Estaba muy bien organizado, estaba lleno. Y además todo muy sostenible, los premios sostenibles. Me gustó mucho, bueno, Luigi, en fin, qué decir, ¿no? El tío siempre tiene la palabra adecuada, el momento adecuado, la forma adecuada. Y luego, pues, me gustó mucho también el consejero de medio ambiente de aquí de Madrid, la verdad. Me encantó. Es que, chico, hay gente que habla y creo que inmediatamente se da uno cuenta de que tiene la cabeza en el lugar adecuado. Y hay gente que habla e inmediatamente se da uno cuenta de exactamente lo contrario. Entonces, no sé qué opinar, pero la claridad de ideas, tal, incluso tocando temas espinosos, ¿no? Como el tema del que si el negacionismo, que si tal, ¿no? Y lo toca de una manera tan natural, tan, en fin, de esto que dices, este tío tiene la cabeza bien amueblada, ¿no? Y me gustó mucho. Y bueno, además es el presidente de aquí del canal de Isabel Segunda, que a mí me gusta mucho, o lo sufro, dependiendo de, en verano lo sufro porque me meten unos sablazos de agua que no veas. Pero bueno, en general entiendo que es una compañía que ha pasado su tema, tiene 175 años, cuidado. Y dijo que, bueno, obviamente, algo que ya yo creo que sabe toda España, que aquí en Madrid tenemos el mejor agua de España. Seguro que hay algún pueblecito por ahí, no sé qué sierra, que lo tiene también muy bueno, pero digo como gran urbe, quiero decir, ¿no? Sin ofender a nadie. Y luego di un dato que parece una tontería, pero dice, bueno, es que es la comunidad que menos se gasta en agua mineral. O sea, el consumo per cápita más bajo, pero vamos, que una fracción de lo que se pueden gastar por ahí, pues a lo mejor en Valencia o Barcelona, ¿no? Por decir dos ejemplos. Y que podía suponer un ahorro de hasta 400 euros en una familia de cuatro personas al año. Claro, son estas cosas que no te planteas porque, bueno, en casa pues bebemos agua del grifo normalmente, ¿no? Y bueno, pues, oye, está bien que yo cuando escucho a este tipo de gente me siento razonablemente satisfecho del tipo de líderes que tenemos aquí en Madrid, ¿sabes? Así que, bueno.
En fin, fíjate, has tocado unos temas que son apasionantes, ¿eh? Que es el del agua, la gestión del agua. Porque va a ser uno de los grandes bienes escasos donde tiene que ver mucho la innovación, la tecnología, el uso, y veremos Claro, es que hoy estamos hablando de que en Madrid efectivamente abres el grifo y sale un agua limpia, fría, cristalina y no compramos agua mineral. Pero pronto va a ser un bien de lujo abrir el grifo. Y para la gente de Madrid y para la gente de fuera. Y son los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando y que, no sé, que es un camino que se inició hace tiempo. Tengo esa especie de sensación de que nos dirigimos hacia sitios que, no sé, donde la gratuidad de las cosas, su propio mantenimiento, sostenibilidad, estamos asistiendo al fin de la era, vamos, un fin de ciclo total, ¿eh? Y con lo que está pasando, pues esto en el tecnolibertarismo, tecnoautoritarismo que llaman, ¿no? Estos movimientos pendularazos, como de repente la Alianza Atlántica, ese tipo de cuestiones, el atlantismo, ¿no? Al que hacían referencia el otro día, cosas se van a acabar, es decir, no es que se desdibujen, sino que se da carpetazo a, pues los últimos 75 años, casi 100, digo, de historia y pasamos a otra era. Y macho, ya estamos en medio. No sé si tenéis esa sensación o es que he visto demasiadas películas. ¿Cómo lo veis, Julián?
No creo que sea una cosa solamente de película, Eduardo. O sea, yo creo que lo del hombrecillo naranja que decía yo antes, al final, si lo enfocamos adecuadamente en Europa, sería una oportunidad de oro para convertir a Europa en el proyecto que dejó de ser hace tiempo, ¿no? Al final somos mucho más europeos somos más en número los europeos que los norteamericanos, tenemos mucha más tradición y una base mucho más sólida que ellos, probablemente en muchas cosas, y no hay ninguna buena razón para estar sometido a los dictados de un sátrapa con el pelo pintado. A mí me parece que no tiene sentido ninguno, ¿no? Y que lo que es una tristeza es que esto nos pille con una falta de liderazgo tan tremendo en la Unión Europea, donde nos dedicamos a conseguir que los tapones no se caigan de las botellas, ¿no? Ojalá nos caigamos nosotros del guindo y tomemos la decisión de plantar cara y de decidir que nuestro futuro no debería depender de nadie al otro lado del Atlántico, y que el del otro lado del Atlántico lo que deberíamos esperar de él es que se comportara como un aliado fiel y no como un vendedor de crecepelo naranja que nos usa y nos tira en la medida en que le resulta conveniente, ¿no?
Lo malo, fíjate, es que enfrente del hombrecillo naranja, como dices, hay otro tipo de hombrecillos, ¿eh? Es decir, no hay grandes hombres, ¿de acuerdo? Entonces van a combatir populismo con populismo, y nosotros en medio, ¿no? Entonces esa apelación al gran proyecto europeo, efectivamente. Yo el otro día me cabreaba mucho porque es muy recurrente decir lo del tapón, pero es que es verdad, es que que me parece muy bien lo del tapón, pero que sea de lo que más se acuerde las personas que ha hecho la Unión Europea, o si le preguntas sobre otro tipo de políticas agrarias y tal, te dirán que no, ni siquiera, igual las han hecho, que lo dudo, pero no han sabido ni comunicarlas. Lo único que han sabido trasladar es que han logrado que todos los países no tienen el tapón y además les ha salido mal, porque si saliese bien, pues tira que te va, pero es algo que les ha salido mal, porque la industria se ha adaptado como ha podido y le sale mal, porque se cae el agua, porque es muy incómodo beber, y la funcionalidad que antes tenía, pues ya no la tienes. Y cabrea. Es una tontería, pero no lo es.
Está claro, Eduardo, que la lucha contra la ley de la gravedad iba a terminar mal.
Exactamente. Víctor.
Sí, bueno, estáis hablando ha sacado un tema muy interesante, Julián, es el tema del liderazgo, ¿no? La segunda cosa más importante que ha pasado esta semana es, que seguro que lo habéis visto, por lo menos le habéis hecho una reojeada, es el discurso este de J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Y yo no sé si quién tiene enfrente el hombrecillo naranja, pero sí que sé quién tiene al lado. Hasta ahora era un relativamente desconocido, hay una película por ahí que cuenta su vida, ¿no? Como el tipo fue instrumental en superar las adicciones de su mamá y como hoy en día pues es una familia rehabilitada y bueno, ahí le tiene el vicepresidente. Pero yo nunca le había oído hablar un discurso así largo y si no lo habéis hecho, merece la pena. Ayer lo retuiteó Varsavsky, que últimamente está muy activo. Sí. Y a mí me llegó en mi timeline y tal, y bueno, voy a dedicarle 15 minutos y tal, lo puse un poco rápido. Bueno. Qué envidia de líderes, macho. O sea, es que qué clarividencia, qué manera de hablar de tecnología. O sea, yo es que estaba pensando, digo, ningún político de ningún género, no te digo ya en España, en Europa, es capaz de dar el discurso que dio J.D. Vance ayer delante de todo el liderazgo mundial, tanto político como tecnológico. La cara de von der Leyen, la cara de Macron y algún otro, eran un poema. yo creo que no se estaban ni enterando. Y por supuesto, estaba por ahí de cuando en cuando la cámara caía así y se veía, estaba por ahí Sundar Pichai, ni más ni menos, Sergey Brin y algún otro de estos que nuestro querido le llamaría tecnocasta, y estaban poniendo unas caras como diciendo, joder, ¿cómo pilota este pollo, macho? ¿Cómo pilota? ¿Qué manera? De verdad, ¿eh? O sea, una envidia sana que me dio. Y de nuevo, hablamos hace un momento de líderes con la cabeza bien amueblada y tal. Mira, al final, pues, se corromperán o no, se desviarán o no, cometerán errores o no. Pero es que cuando oyes es los 15 minutos, es que no tienen desperdicio, de verdad, ¿eh? Qué manera de decirle a la gente en la cara, oye, cuidado con la regulación, cuidado con esto, cuidado con otro, pero además utilizando terminología muy precisa, muy tequi, y que no tiene por qué. Y yo estoy convencido, a ver, aquí nosotros, Julián, yo y tú, pues tenemos que estar un buen rato leyendo y tal, informándonos. Seguro que este tiene 10 o 15 asesores que se leen todo y que luego se lo cascan, ¿vale? Pues muy bien, pero bien empleados están esos asesores, porque el output, ¿eh? Lo que sale luego de la cabeza del tío, es que vale oro. O sea, es que ya de entrada, hoy han parado una ley, los europeos. O sea, tú fíjate, ayer da el tío un discurso y hoy paran una ley. Dice, oye, igual nos hemos ido demasiado lejos. Es que de verdad, qué maravilla y qué falta de todo por otro lado. En fin,
es no muy sé, difícil, es un poco eso que dice Julián de Europa. El Leviatán, el que se ha convertido en la Unión Europea. Si ya hace años, yo hace ya bastantes años que no voy por alguna institución europea comunitaria. Yo recuerdo que con ocasión de algún viaje de prensa o lo que fuere, pues sí que íbamos a Bruselas y llegamos a hacer un programa de radio desde el Parlamento, desde la sede de la Comisión. Es que era fascinante aquello, ¿no? Pero era una ciudad, ¿no? Era una ciudad dentro de Bruselas, ¿no? Una ciudad funcionarial, ¿no? Y lo entendías, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero es imposible que de esa máquina burocrática gigantesca multilingüe salga algo que realmente piense en el conjunto de los países de Europa. Pero ¿quiénes forman parte de Europa ahora? Es que yo ya hasta he perdido la cuenta, ¿no? ¿Os acordáis que era un club muy selecto? Luego fue un club todavía más selecto del euro. Hoy, pues es Europa y más allá, ¿no? Entonces, aunar intereses de sociedades y culturas completamente diferentes, ¿no? Que no obedecen ya ni siquiera al espíritu fundacional de la Unión Europea, pues es completamente más imposible, ¿no? Entonces nos dirigimos hacia una, hacia una rediseño de las fronteras, ¿no? Y yo estoy convencido, ¿no? De eso, no de manera inmediata, pero vamos, con el tiempo lo vamos a ver, ¿eh?
Pero ahí, Eduardo, probablemente, y es una técnica utilizada por todos los demagogos del mundo, el enemigo exterior común puede cambiar las cosas, ¿no? Ojalá sea así, ojalá mueva la aguja. Al menos es mi esperanza, si no lo que nos queda es convertirnos en un parque temático para ser visitado por hordas de orientales dentro de un tiempo. Que coman pizza, que tomen patatas bravas, que se paseen por el Palacio Real, y que se vuelvan a su país sin tener muy claro si estuvieron en España, en Italia, o sepa Dios dónde, ¿no? Que es lo que nos pasaba a nosotros cuando no teníamos claro si habíamos ido a Vietnam, a Camboya, o a dónde demonios estábamos, lleno de gente bajita, con sombreros raros.
Víctor.
Bueno, a ver, yo... últimamente los franceses, por ejemplo, parece que habían reaccionado y estaba Macron levantando pasta por ahí, ha estado en Francia, ha estado también en el Medio Oriente, no sé, las cifras empiezan a ser ya mareantes, ¿no? Como siempre todo a rebufo de lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, parece que los Emiratos van a invertir entre 30.000 y 50.000 millones en data centers en Francia, claro, porque si va por allí el Macron, que el plan total está hablando de 109.000 millones de dólares en inteligencia artificial. O sea, empiezan a ser ya unas cifras, aquí que llevamos tiempo hablando de cifras que mueven Big Tech en Estados Unidos, pero empiezan a ser cifras un poquito más realistas, ¿no? Porque antes decían, no, pues vamos a invertir 1.000 millones, 2.000 millones. No, eso no estamos hablando de eso, ¿no? Pues bueno, parece ser que, ya te digo, hoy han parado la ley, entonces, pero siempre vamos a rebufo, siempre vamos detrás, ¿no? O sea, fíjate la de hoy. Es que la de hoy es tremenda. O sea, es que este tío, yo lo dijimos, ¿te acuerdas que lo hablamos en diciembre? Cuando iba a tomar poder, digo, es que este tío para la guerra, pero en cero coma. Bueno, pues ya está. ¿Sabes? Y dirás, ya, pero es que claro, así y tal, porque claro, el otro tiene que ceder territorio y tal y cual, ya, pero eso díselo a los miles o a los centenares de miles que están muriendo ahí cada mes. Dile que es que tiene que ceder terreno. O sea, es que el tío para la guerra y la va a parar. No sé si tenéis alguna duda, pero es que la para. O sea, es que y ha tardado un mes. Sí, y llevan dos años.
Para la costa de la seguridad de todos nosotros, Víctor. A mí eso me parece.
Bueno.
Eso no me parece no me parece de buen gestor. Me parece ser un pésimo gestor y un tipo que al que al final se le ve el cartón claramente cuando lo pones al lado de otro dictador como él, ¿no? Porque yo creo que el hombrecillo naranja va para dictador fundamentalmente, más que para otra cosa.
Bueno, yo creo que sobre eso cada uno tendrá su opinión, obviamente, y es complicado saber el largo plazo y tal, pero yo pienso en la gente que está muriendo ahí todos los días, en la gente que está amenazada, y sí que es verdad que la paz a cualquier precio, yo soy el primero que no la firmaría, pero tiene toda la pinta de que esto lo va a arreglar.
Víctor, otro tema. Víctor, es que vamos a sentar el precedente de que cuando un tarao como Putin decide tomar lo que no es suyo, se le convalida porque a mí me conviene. Y eso va en contra de cualquier tipo de principio, en contra de cualquier tipo de legalidad. Y si nos salimos nosotros de las reglas que nos hemos dado, ¿qué nos queda? Pues es que al final la legalidad internacional es un capricho, ni está ahí porque nos divierta. O sea, ¿en qué queda la ONU? ¿En qué queda la Carta de los Derechos del Hombre?
Sí, es cierto.
¿En qué queda el derecho de la gente? O sea, cuando llega un tarao al poder que decide que va a montar un resort tortera en mitad de Oriente Medio, desplazando a la gente que vivió allí ni se sabe cuánto tiempo, y que le va a regalar la cuarta parte de un país a un chiflado que ha decidido tomarla porque hay tierras raras que le vienen bien. Por Dios bendito, o sea, seamos serios. A mí me parece muy bien que admiremos a este tipo, no sé, por la longitud de su apéndice capilar, pero desde luego por la solvencia intelectual, por la claridad de idea y por ser un hombre de bien, me parece que el que esté detrás de este hombre debería hacérselo mirar un poquito, ¿no?
Creo que asistimos a tiempos, como decía al principio, a tiempos de cambio a los que no estábamos acostumbrados, o quizás adormecidos, o como decía, y no sé si lo comenté aquí, yo creo que sí, ¿no? En estas tertulias, que asistimos a tiempos que en realidad habían sido extraordinarios por lo pacíficos, pero que lo normal de las civilizaciones era estar todo el día, estar dándose garrotazos, ¿no? Y entonces, ahora, pues nos habíamos acostumbrado nosotros a vivir un tiempo extraordinariamente de paz, y eso pues se ha acabado. Ahora la historia vuelve a lo que es su discurrir habitual, que es el del garrotazo. Lo que no puede ser es que efectivamente, o sea, que haya obviamente, la globalización ha tenido unos efectos acompañados de la digitalización, acompañados de, pues oye, una mejora en la calidad de vida de las personas. Antes, ¿os acordáis cuando hace 30 años, pues de lo que se hablaba era del hambre en África y de ese tipo de problemas, ¿no?, que tenía el mundo, ¿no?, y de las enfermedades? Hoy, pues ya no se habla de esos problemas, se habla de otros problemas, y pues porque el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las estructuras, ¿no?, pues que estamos todavía rigiendo los problemas actuales del mundo con estructuras pues que ya no sirven, de los años 80 o de los años 50 o incluso de antes, ¿no? Entonces, que urge un debate global para cambiar y afrontar los temas y desafíos, por supuesto, pero lo que no puede hacerse es convertir el cambio global que afecta a miles de millones de personas en anuncios televisivos, como si fuese la distopía de anunciar el cambio de la civilización a través de un estilo comunicativo agresivo y como muy visual, ¿no? Yo, fíjate que yo suelo ser bastante equidistante, que además somos muy criticados los equidistantes, pero no dejo de sorprenderme la nueva era, porque parece realmente una especie de plató de televisión, parece un teatro, parece como el programa de entretenimiento de todas las noches en la Casa Blanca, Elon Musk de pie, parece esos platos de televisión, ¿verdad?, de los talk shows, ¿no?, de los late nights también. Y yo alucino, ¿no?, un poco a cómo estamos asistiendo. Y lo peor de todo es que, quiero decir, que es verdad. Es decir, que esto no son cosas, como decías, en 2016. No, es que esto va muy en serio, ¿no? La forma de hacer política. Y entonces, como digo, la respuesta va a ser no con la razón europea ni tal, sino con el mismo grado de populismo y de confrontación, ¿no? Y eso es lo que nos va a llevar, a los que estamos en medio, al gran desastre, ¿sabes? Creo yo, ¿eh? No lo sé. ¿Vale? ¿Estamos hablando de política en este programa? Madre mía.
Sí, es que yo no sé.
Pero ¿qué ha pasado?
Fue mi primera intervención. Que nos hemos ido a un territorio que no es el nuestro.
Vámonos, volvamos. Venga, ¿qué pasa? Bueno, en realidad todo está conectado. No, porque seguro que Víctor ha tenido lecturas que conectan con todo esto. ¿A que sí?
Sí. No, yo simplemente por cerrar, obviamente Julián, como yo, tenemos formación jurídica y obviamente nos chirría, ¿no? El respeto a la Carta Fundacional de los Derechos Humanos, la Carta Fundacional de la ONU, nuestra propia Constitución, y entiendo perfectamente los precedentes, pero no sé por qué hoy me he levantado un poco más realpolitik, ¿no? O más tal, y no sé, como el tema de Gaza, pues claro, es que está arrasado, está lleno de gente muy mala, que tortura, que mata, que con los Kalashnikov ahí. Decía, oye, mira, sacar a todos una temporada. Decía, oye, venga, iros una temporada a Egipto o a Siria y vamos a terminar de romper todo esto, vamos a hacer calles, vamos a hacer casas, vamos a hacer, sí, resorts, y luego venís y todo el mundo va a tener trabajo, va a poder vivir en paz, tal y cual, no sé qué, y bueno, ya discutimos si esto se llama Palestina o cómo se llama. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? O sea, teniendo en cuenta lo que hay ahora, o sea, realistamente hablando, por lo menos sentido común tiene. Luego,
también entiendo una cosa.
Víctor, a Víctor, me temo que tenemos un concepto del sentido común radicalmente diferente, Víctor.
No, pero entiendo una cosa, Víctor, y hay que, mira, vamos a desvestirlo de las formas y del fondo. Pero vamos a en Israel y en Gaza y en el Líbano, desde el 7 de octubre, que entró Gaza asesinando a más de 1.000 israelíes, el 7 de octubre del año 2023, ojo, no se nos olvide que no fue 2024, no, fue 2023. Hasta anteayer se estaban matando unos a otros, ¿de acuerdo? Se estaban matando. Y nadie era capaz de parar eso. Desde mucho antes, desde febrero de ese mismo año, quizás del 23 o de febrero del 22, pues ya no me acuerdo cuándo fue la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, los únicos debates que ha habido, que yo he visto en los medios, han sido sobre los Leopard, el envío de armas, el papel armamentístico, pero no sobre una resolución internacional que haya... ¿Os acordáis de los acuerdos de Camp David cuando se veían las fotos que fueron la cumbre de Madrid? Es decir, en dos años y medio que se han estado desangrando países, naciones, estados, pueblos, tal, no sé cuántos.
Nadie ha hecho nada.
No ha habido un solo amago de decir, oye, vamos, señores, que nos estamos matando todos aquí, vamos a sentarnos aquí en Madrid, que era un sitio neutro, ¿os acordáis que siempre sigue esto? Pero nadie lo ha hecho. Y este ha llegado con unas formas que ya sabemos cuáles son, y de repente unos están intercambiando rehenes y los otros se van a sentar, ¿no? Por supuesto que tendrá sus consecuencias, ¿no? Entonces, también es cierto que el mundo, entre ellos Europa, ha contemplado esto desde su... Madre mía, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, yo entiendo que, claro, estos huecos pues los aprovecha la gente. Si es que esto es pura política. Hemos vuelto otra vez a la política, me cachí en la mar, sí. Pues se nos ha ido ya el programa.
Volvemos.
¿Y qué hacemos? ¿Y de qué hablamos?
Yo toco un tema.
Pero corre, que nos quedan 3 minutos.
Sí, no, muy rápido. Ha salido un reporte que los ingenieros de Apple están mirándole las tripas al DeepSeek, por volver un poco a lo nuestro, ¿no?
¿Y por qué no se las miran a Siri? Que es lo que tienen que hacer en vez de DeepSeek, bueno, y a ver qué funcione mejor,
Porque han esperado que alguien hiciera algo más eficiente y mejor que Siri, y entonces lo copian, que es lo que lleva haciendo pues un montón de compañías desde hace muchos años, ¿no? Entonces, estos lo han mirado y han revelado el secreto de DeepSeek, es decir, por qué es tan bueno y tan barato.
¿Y por qué?
Y entonces el secreto, os lo voy a resumir muy rápido porque no tenemos tiempo. El secreto es muy sencillo. Cuando le preguntas determinadas cosas a DeepSeek, una buena parte de la red de un neuronal se desconecta. Se desconecta. Es decir, es como el cerebro humano, que, uh-huh, que cuando no le interesa algo, pues directamente se apaga y ahorra energía. Uh-huh. Y entonces la respuesta no es tan perfecta como la pueda dar OpenAI o uh-huh, ChatGPT o Gemini, pero es suficientemente buena y tira para adelante, ¿no? Entonces esto a mí me ha recordado, por ejemplo, cuando un fan del Barcelona le mencionas el tema de Negreira. Pues desconecta una parte del cerebro y la respuesta que te da no es perfecta, pero es una respuesta. No sé si me... ¿sabes? Con los de Madrid funciona también con Vinicius, pero o sea, es como que desconecta una parte del cerebro y así soy capaz de ahorrar energía. Y así es como funciona DeepSeek. No sé cómo lo ves. Pues, te he dicho que iba a ser rápido, Eduardo.
Muy razonable, muy razonable, la verdad. Muy razonable.
Yo la verdad es que no lo he leído, Víctor. Lo único que sí empiezo a tener claro es que o Apple espabila o vender esos teléfonos a 1.500 la unidad lo van a tener chungo como no hagan algo antes de la producción. O sea, yo creo que su deadline absoluto es la próxima presentación del iPhone.
Han caído las ventas, ¿eh? En China un montón.
Claro, es que si el siguiente iPhone no está en la cresta de la ola o al menos es mínimamente comparable a otras alternativas, se van a dar un castañazo serio y deberían tenerlo claro. Y no tengo yo sensación de que estén haciendo nada. Se supone que para la primavera empezará a verse Apple Intelligence en algún lugar, pero se oye
claro,
pues poco,
que aquí lo hemos hablado mucho.
Se oye poco, tiene mala pinta, ¿no?
Que la clave no está tanto en el hardware, sino en la inteligencia del software, ¿no? Lo hemos hablado un montón de veces. O sea que...
Muy interesante, muy interesante. Sí, al final, sí van a tener que refinarse, ¿no? Estas cosas. Es decir, es como si para mirar dónde está, yo qué sé, dónde está Villanueva de la Serena, pues tienes que abrir un mapa del mundo, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a mirar Extremadura, ¿no? No es necesario utilizar todas esas fuentes que gastan recursos, ¿no? Y en este caso, consumo energético. Y la respuesta es muy sencilla. Bueno, pues, mira, con esa reflexión final de que las entrañas, de que esto va a ir aumentando por la eficiencia de las inteligencias artificiales, nos vamos a despedir. Que la semana que viene hablamos. El mundo habrá cambiado la semana que viene, así que pues lo comentaremos e intentaremos que no se nos lleve pues toda la parte de nuestro espacio, pero seguro que lo comentamos. Julián de Cabo, Víctor Magariño, siempre es un gusto escucharos. Que disfrutéis de la radio, del podcast, del audio, del sonido, como queráis llamarlo, y nos vemos próximamente.
Un placer, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Amigos, venga, nos volvemos a ver nosotros, en este caso el lunes, que volverá el Cyber After Work, el programa de ciberseguridad, como nos dijeron el otro día, Cyber Workers. Así que venga, allí nos vemos todos. Un saludo, cuidaros.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de Andvac.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De la aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Todos los lunes a las 12 en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Capital Radio, 103.2. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.